Bien. Ya os digo que vamos a ver hoy el tema de las deidades mitológicas menores. Como portada del tema tenéis aquí esta pintura de Sandro Botticelli, lo que es la primavera de Botticelli, que está en la Galería de los Uffizi. Y vamos a empezar por esas deidades menores, que yo os las he dividido en cuatro apartados. Esas deidades menores más relevantes de la mitología son, por un lado, las musas, por otro lado, las cárites o las gracias, por otro lado, las tres horas, que van a ser en Roma las cuatro estaciones, y por último, las tres moiras, que van a ser en Roma las tres parcas. ¿De acuerdo? Las musas, las gracias, las estaciones y las parcas. Normalmente nosotros, en vez de cárites, utilizamos el término romano de gracias. En vez de horas utilizamos el término romano de estaciones y en vez de moiras utilizamos su término romano, que es el de las parcas. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya sabéis que lo tenéis en mi blog. Entráis en el blog y tenéis ahí todas estas cosas. Bueno, vamos a empezar hablando de las musas. Mirad, Homero describía la jornada de los dioses como una fiesta continua. Los dioses escuchaban la lira de Apolo, el canto de las musas y bebían néctar, que era la bebida preferida de los dioses, mientras Ganímedes les escanciaba el néctar en sus copas. Entonces, cuando oigáis el tema de Zeus, veréis que Zeus, en un determinado momento, rapta a un joven efebo, que es Ganímedes, y le lleva consigo al Olimpo para que escancie la copa de los dioses. Pues Ganímedes va a ser el que va a escanciar ese néctar en la copa de los dioses. Por lo tanto, la música con Apolo, con su lira, el canto de las musas y tomando ese néctar. Bueno, en primer lugar vamos a ver a un personaje que normalmente nunca se habla de él, que es el personaje de Armonía, Armonía pero con H. Según las tradiciones, Armonía es hija del dios Ares, que es el dios de la guerra, y de Afrodita, que es la diosa del amor. Y según otras, es hija de Zeus y de Lesbo. ¿Todo el mundo afirmado? Una de las hijas de Atlante. Armonía significa el equilibrio, la concordia y la armonía, con lo cual para nosotros es muy fácil de recordar. La única diferencia es que la armonía mitológica se escribe con H, mientras que para nosotros el término de armonía se escribe sin H. Bueno, pues simboliza eso, el equilibrio y la armonía. Se la vincula con las cárites, que son las gracias, y con la diosa Afrodita. Y hay una tendencia tardía que la identifica con la esposa de Cadmo, que es uno de los reyes dentro del mundo de la mitología. Bueno, una vez que ya hemos aclarado quién es Armonía, vamos a empezar a hablar directamente de las musas. Mirad, las musas son hijas de Zeus, aunque en otras tradiciones se presentan como hijas de Armonía o de Urano y Gea. Urano, que es el cielo, y Gea, que es la tierra. Entonces puede aparecer, según las distintas versiones, ya sabéis que en el mundo cristiano tenemos siempre la misma fuente de información, que es la Biblia, mientras que en la mitología tenemos diversas fuentes de información, por eso a veces tenemos distintas referencias para estudiar un mismo tema. Bueno, entre las genealogías nos encontramos que se las relaciona sobre todo con la música. Entonces las musas van vinculadas sobre todo al tema de la música. Muy fácil de recordar, musas, música, empieza exactamente igual. Entonces es una fórmula mnemotécnica fácil para que lo recordéis. Las musas realmente eran las cantantes divinas. Apolo, hemos dicho que tocaba la lira, y las musas cantaban en esas jornadas, en esas fiestas de los dioses. Son deidades del canto, de la inspiración poética y de la inteligencia. Yo no sé si vosotros en alguna ocasión cuando estabais estudiando en casa, a lo mejor te quedas un rato parado y de repente te llega tu madre y te dice, estás esperando a que te vengan las musas. Esa frase es muy típica de los padres por los hijos cuando están estudiando. Pues precisamente porque ellas son las que inspiran, y hemos dicho que inspiran todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Inspiran lo que es ese concepto del saber y todo esto, la poesía, la inspiración y la inteligencia. Entonces, cuando uno se pone a estudiar y no se centra, pues es como que las musas le han dejado de lado, ¿eh? Le han apartado. Bueno, presiden el pensamiento en todas sus facetas, ¿eh? La elocuencia nos viene por las musas, la sabiduría, la persuasión, la historia, las matemáticas, la astronomía, es decir, todos los que estamos reunidos aquí esta tarde, de alguna forma es porque las musas, ¿eh?, nos han inspirado para que vengamos aquí y aprendamos historia y aprendamos otra serie de cosas. Las musas eran las que les dictaban palabras a los reyes para que establecieran la paz con concordia, ¿eh? Fijaros, los hombres, los seres humanos, tendemos, sobre todo más los hombres que las mujeres, tienden más a la disputa, y entonces las musas les dictan a los reyes esas palabras para establecer la paz, según la mitología. Y además les concede a los reyes el don de la dulzura para granjearse el amor de sus súbditos. No solamente hay que consensuar y buscar esa paz, sino que además es muy importante cómo se dicen las cosas con esa dulzura para que realmente los reyes... Ya lo he conseguido, gracias.
¿Sí?
Sí, ya por lo menos se ve que esta mañana no había forma. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues le confieren esa dulzura que les granjea ese amor de los súbditos. Bueno, Hesíodo decía que cuando un cantor o un cantante era inspirado por las musas, lo que hacía es que celebraba las proezas de los hombres. Y cuando se celebra eso, las preocupaciones se olvidan en el momento. Fijaros, esto es muy importante porque esta mañana, por ejemplo, estábamos hablando de cuando una música nos gusta, cuando una película nos gusta, una obra de teatro nos gusta, una obra de arte nos gusta, normalmente nos liberamos de nuestras preocupaciones. Una de las cosas que tiene que inculcar cualquier tipo de arte, sea el arte del cine, sea el arte de pintura, de escultura, que vamos a estudiar nosotros, es liberarnos el pensamiento de cualquier preocupación. Aristóteles tenía una frase que yo utilizo mucho, que Aristóteles decía que el arte tenía que servir para liberar al artista, para purificar al artista y para liberar al espectador de sus cargas anímicas. Y efectivamente eso es lo que debe de ser el arte, ¿eh? Que el artista se sienta purificado al hacer esa obra de arte, y que el espectador, cuando la vea, se sienta liberado de sus cargas anímicas, de sus preocupaciones. Que cuando vea esa obra de arte, se quede contemplando aquello y de alguna forma se le olvide lo demás. Si nosotros vamos a ver una buena película o una buena obra de teatro o lo que queráis y durante ese tiempo no estamos pensando en otra cosa, es que ha cumplido su objetivo. Eso pasa con un buen libro, con una buena obra de arte, con una visita a un museo, a una exposición. Entonces, siempre que hagamos algo que se haga que se nos olviden nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestra vida cotidiana, y realmente disfrutemos en ese momento, pues se supone que eso está inspirado por las musas para liberarnos de esas preocupaciones. ¿De acuerdo? Bueno, el canto más antiguo de las musas, se cuenta en la mitología, que es aquel que entonaron tras la victoria de los dioses olímpicos sobre los titanes. Los dioses olímpicos, que son Zeus y sus hermanos, se tuvieron que enfrentar a los titanes, a los gigantes, a Tifón, ¿eh? Bueno, pues cuando se enfrentaron a esos titanes, Zeus y sus hermanos, Zeus que queda como vencedor absoluto y como el dios más importante del Olimpo, pues las musas cantaron para celebrar esa victoria de Zeus y de los dioses olímpicos, y ese cuenta la mitología que es el canto más antiguo que hicieron las musas, para celebrar esa victoria de Zeus y de los dioses olímpicos sobre los titanes. Bueno, las musas realmente no tienen un ciclo legendario propio, no podemos hablar de una historia concreta de las musas, sino que lo que hacen ellas es intervenir en historias de otros personajes. Por ejemplo, intervienen en las bodas de Tetis y Peleo, cantando, también intervienen en las bodas de Harmonía y Cadmo, bueno, pues van a jugar ese papel ahí. Todas ellas van a tener aventuras amorosas. Calíope, por ejemplo, va a ser la madre de Orfeo. Entonces, hay un poquito para que las relacionéis. Y hay dos grupos de musas, las de Tracia y las de Beocia. Mirad, las musas de Tracia van a ser... Tracia es un lugar que estaba situado al norte de Grecia, junto a Macedonia, y era una tierra dura y hostil, muy inhóspita, donde prácticamente era imposible la vida, y allí vivía el dios Ares o Marte, el dios de la guerra, porque era un sitio inhóspito, y allí iban a vivir sus hijas las Amazonas. Bueno, pues esas musas que proceden de Tracia van a ser como mucho más duras que las otras, y luego va a haber otro grupo de musas que provienen de la zona de Beocia. Beocia está al lado del monte Parnaso, van a depender directamente de Apolo, y hacen sus cantos en torno a la fuente que se llama la fuente Hipocrene. Aquí hay muchos datos, no es para que os aprendáis los nombres, ni mucho menos, es sencillamente para que veáis un poquito de dónde proviene todo, y para que veáis un poquito, la fuente Hipocrene es la fuente del caballo. Hipos, sabéis que es caballo, Hipocrene es la fuente del caballo. Entonces, en esta fuente de agua, que nace en una montaña, bueno, pues se cuenta, la mitología cuenta que cuando Pegaso sabéis que es el caballo alado, golpeó con sus cascos en la montaña, del suelo brotó un manantial o fuente que fue este. Pegaso es un personaje curioso en la mitología, porque fijaros, Pegaso, sabéis que es un caballo alado, es que había una fábrica aquí en Madrid antes que se llamaba Pegaso, yo creo que ya no existe, ¿no? Bueno, pues con ese caballo alado. Pues Pegaso tiene un nacimiento muy particular porque dentro de la mitología hay una serie de gorgonas, unos seres femeninos muy extraños, con los cabellos como serpientes, con miradas que petrifican, en fin, unos seres tremendamente extraños. Y solamente se cuenta en la mitología que el dios Poseidón, el dios del mar, fue capaz a unirse a una de ellas, concretamente a la gorgona mortal que se llama Medusa. Y de esa relación que tuvo con el dios del mar, va a tener un hijo. Pero este hijo no va a ser de una forma natural a Medusa. Perseo le va a cortar la cabeza. Hay una escultura maravillosa en la Señoría de Florencia que es Perseo con la cabeza de Medusa, de Benvenuto Cellini. Y entonces cuando Perseo le corta la cabeza a la Medusa, cuenta la mitología que del cuello cercenado de Medusa cae sangre al suelo y de esa sangre surge el caballo alado, surge Pegaso, porque Medusa estaba embarazada de Poseidón y entonces va a tener un hijo de una forma tan especial, cuando la cortan el cuello en contacto de esa sangre. Esto se va a dar en varias ocasiones dentro del mundo de la mitología. Ya veréis que no desperdiciamos nada, la sangre de la cabeza de Medusa va a dar lugar a Pegaso, pero luego vamos a ver también cómo la sangre de Urano va a dar lugar a la diosa Afrodita. O sea, que es que no se desperdicia absolutamente nada. Bueno, pues esta fuente favorecía la inspiración poética y las musas se reunían en torno a ella para cantar y bailar, según nos cuenta la tradición. Os he dicho que hay 9 musas. La cifra de 9 es muy frecuente en el mundo de la mitología. Igual que en el mundo de la historia sagrada, todo pasa en 40 días y 40 noches. Siempre todo lo que tenga que ver con la Biblia, hablamos de 40 días, 40 noches. Pues en el mundo de la mitología casi todo sucede en 9 días y el 9 va a ser un número importante. Entonces, hablamos de 9 musas que pueden aparecer solas o en compañía del dios Apolo, que es al que van a acompañar continuamente. Tenemos el nombre de las musas, lo mismo. Todos sabemos que son 9, pero recordamos 2 o 3. No sabemos todas. También os lo digo porque no os empeñéis en acordaros. Os vais a acordar de 2 o 3 y punto. Calíope, la de la poesía épica. Clío, la de la historia. Clío, como historiadores que vais a ser, pues sí, aprenderosla porque es la musa de la historia. De hecho, yo no sé si seguiré existiendo, pero cuando yo estudiaba en los 80, sí que casi todos los libros de historia pertenecían a la colección Clío. O sea que hablamos de la musa de la historia. Polimnia, que es la de la pantomima, y Euterpe, que es la de la flauta. Persícoe, que es la de la danza. Erato, la de la lírica. Melpómene, la de la tragedia. Talía, la de la comedia. Y Urania, la de la astronomía. Como veis, abarcan prácticamente todos los saberes. Talía, si os dais cuenta, la he subrayado. ¿Por qué? Porque luego una de las tres gracias también se va a llamar Talía. Entonces, eso sí que es importante que os la sepáis para que os suene el nombre y que sepáis que una de las gracias se llama Talía, una de las musas también se va a llamar Talía. ¿De acuerdo? Las musas a partir del Renacimiento se convierten en encargo de Reyes y aristócratas como tema decorativo. A partir del Renacimiento se van a usar de forma decorativa y lo vamos a ver enseguida. Yo antes de hablaros os he puesto como ejemplo las musas que tenemos en el Museo del Prado. Sabéis que en el Museo del Prado tenemos una sala que la llamamos la Sala de las Musas, la Sala Roja, la Sala de las Musas, que es donde dan los auriculares, en fin, todo ese tipo de cosas cuando vas con un grupo. Bueno, pues os voy a hablar un poquito de esas musas que tenemos en el Museo del Prado. Y para ello me tengo que remontar muy someramente a la Guerra de los 30 años y a la reina Cristina de Suecia. Porque esas musas que están en el Prado pertenecieron a la colección de esculturas de la reina Cristina de Suecia. Mirad, el rey Gustavo II de Suecia, ya sabéis que los reyes suecos se llaman casi todos Gustavos o Carlos Gustavo, ¿eh? El rey Gustavo II de Suecia participó en la Guerra de los 30 años defendiendo a los protestantes porque era protestante. Va a morir cuando Cristina tenía casi 6 años, o sea, ni siquiera había cumplido los 6 años, y el trono lo va a heredar su hija Cristina. Cristina de Suecia, tenéis ahí las fechas de su nacimiento, es una reina del siglo XVII. Bueno, según cuentan, si os gustan las biografías, según se cuenta la biografía de la reina Cristina de Suecia, fue una tremenda decepción para su madre, que deseaba darle a su marido un heredero para el trono. Ya sabéis que la misión de las reinas ha sido siempre dar herederos a la corona, y entonces cuando la reina tuvo una niña en vez de un niño, pues supuso una gran decepción para ella. Decepción hasta el punto de que la maltrató, o sea, la arrojó como de la cama directamente, y se cuenta que la reina Cristina tuvo una lesión de por vida, porque cuando era un bebé la madre no la quería, que realmente la trató mal, ¿no? Cuando Cristina tenía, ya os digo, no había cumplido todavía los 6 años, su padre muere en esa guerra de los 30 años por defender a los protestantes, y ella, bueno, pues va a tener una regencia, ¿sí? Y después de esa regencia va a subir al trono como reina de Suecia. Pero fijaros, solamente va a reinar durante 4 años. ¿Por qué? Porque Cristina de Suecia... si los que estáis en casa, paralizo la imagen para que llegue mejor el audio, ¿de acuerdo? Vale, lo que interesa es que me veáis bien y que veáis la pizarra digital. Bueno, pues os decía que va a estar en el trono solamente durante 4 años, porque, por un lado, tener en cuenta que la estaban presionando muchísimo para que contrajera matrimonio y tuviera descendientes, como habíamos hablado antes, que la función principal de una reina es tener descendientes, directamente que sea reina consorte o que la reina sea ella. La empezaron a presionar, ella no se quería casar y además tenía tratos con gente de la religión católica. Con lo cual, a los 4 años de estar en el trono, abdicó del trono, se convirtió al catolicismo, dejó el trono a su primo Carlos Gustavo, que fue nombrado rey de Suecia, y ella terminó marchándose del país. ¿Dónde se fue Cristina? Bueno, pues se fue a Italia, concretamente se fue a Roma. Ella era una mujer muy culta, muy inteligente, y vivió su vida fomentando el arte y la cultura. Bueno, yo creo que las que estamos aquí presentes, si nos van a elegir entre, salvo que tengas mucha avidez de poder, pues es mucho más gratificante irte a Roma, vivir a Roma y disfrutar del arte y de la cultura, que tener poder. Eso ya depende de las ganas de poder que tenga cada uno, ¿no? Yo estoy más en la línea de la reina Cristina de Suecia. Bueno, pues se va a convertir en una mecenas de las artes y de las letras. Tras su abdicación, se convierte en esa protectora, en esa mecenas de las artes y de las letras, fija su residencia en Roma, que es la sede de su nueva religión, que es el catolicismo, y se dedicó toda su vida a coleccionar obras de arte y a financiar y a de alguna forma a proteger proyectos culturales y científicos. Fijaros que incluso la llamaban la Atenea del Norte. La reina Cristina de Suecia fue conocida así, como la Atenea del Norte, por sus preocupaciones intelectuales, y allí iba a morir en 1689. Ella pidió ser enterrada con sencillez en el panteón de Agripa. Bueno, sencillez en el panteón tampoco es muy sencillo, ¿eh? Pero bueno, allí sabéis que está enterrado Rafael de Sanzio, están enterrados los reyes, primeros reyes de Italia, pero bueno, pidió ser enterrada con sencillez en el panteón de Agripa, Y el Papa lo que hizo fue honrarla con un funeral de Estado y el Papa Clemente ordenó a Carlo Fontana. Carlo Fontana es uno de los grandes arquitectos y los grandes escultores de la época, es un discípulo de Gian Lorenzo Bernini. Y Carlo Fontana le hizo un precioso monumento funerario que está en la Basílica de San Pedro, en Roma. Así que cuando vayáis a Roma, cuando entréis a la Basílica, aparte de ver la Piedad, pues buscar el monumento funerario que le hizo Carlo Fontana a la reina Cristina de Suecia. Mira, este es el monumento funerario. Si veis, dos enormes columnas. En el centro, un medallón con la efigie de la reina Cristina, por supuesto de perfil. Fijaros, el perfil, primero que es más fácil hacer algo de perfil que hacerlo de frente, y segundo, el perfil es lo que se elegían para los emperadores romanos. Sabéis que el perfil es... El perfil se elegía para las monedas. Todas las monedas del Imperio Romano eran todas en perfil, y cuando se tiende a hacer, de hecho, los primeros retratos que se hacen en el Renacimiento se hacen de perfil, porque es como se hacían a los emperadores romanos y como aparecen acuñados en las monedas. Aquí tenéis en el Museo Thyssen un maravilloso retrato de Giovanna Tornabuoni, uno de los retratos femeninos más bellos, Giovanna Tornabuoni de perfil, que es de Ghirlandaio. Bueno, pues aquí tenéis este medallón con el perfil de la reina Cristina de Suecia. Aquí tenéis su monumento funerario y esta es la corona real, porque fue reina de Suecia durante 4 años. Y aquí tenéis pues la parte del relieve donde se está contando acontecimientos de su vida. Bueno, pues que sepáis que ese monumento es de Carlo Fontana, el monumento funerario de la reina Cristina de Suecia, y que está en la Basílica Vaticana, la Basílica de San Pedro de Roma. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver ahora un poco esas esculturas que tenemos en el Museo del Prado. Yo, en la medida de lo posible, os voy a poner siempre ejemplos que tengamos cerca. Si los tenemos en el Museo del Prado, en algún sitio cercano que podamos ir a verla, pues muchísimo mejor. Bueno, pues en el Museo del Prado tenéis un conjunto escultórico con 8 musas. Yo os he dicho que las musas eran 9, pero realmente lo que tenemos en el Prado son 8 musas que pertenecieron a la reina Cristina de Suecia. Pero vamos a remontarnos a ver de dónde provienen esas musas antes. Nos falta una, concretamente falta Melpómene, que es la musa de la tragedia, que bueno, puestos a que nos falte una, mejor que nos falte la tragedia, Bueno, pues Melpómene. La reina las tenía ubicadas en una sala de su palacio y este grupo, bueno, pues era fundamental para ella. La reina se sentaba en el trono. Enfrente de ella había una escultura de Apolo, acordaros que Apolo se rodea de las musas, y ella cuenta una tradición que ella asumía el papel de la novena musa. Como nos falta una musa en escultura, ella asumía ese papel de la novena musa, creando así una especie de lenguaje barroco entre científico y artístico, entre la estatua de Apolo, la de las 8 musas, y ella misma, perteneciendo a esa élite de las musas con las que ya se identificaba. Vale. Se relata que con el Papa Borgia se habían encontrado 9 musas sedentes en la Villa Adriana. Estamos hablando de finales del siglo XV y se habían encontrado esas 9 musas en la Villa Adriana. Sabéis que la Villa Adriana es una villa que se mandó construir el emperador Adriano, de el nombre de Villa Adriana, que está a unos 30 kilómetros de Roma. Yo os aconsejo, si vais a Roma, que la visitéis. Y está muy cerca también de la Villa Este. Bueno, es en el teatro griego, habían sido trasladadas desde esta Villa Adriana, habían sido trasladadas a la zona del Papa, a la zona que poseía el Papa Clemente VII, y ahí estuvieron bastante tiempo. Después se dieron cuenta, si se analizan esas 8 musas, te das cuenta que pertenecen a 2 talleres muy distintos. Hay unas más clásicas y hay otras que son como un poquito más modernas, de esas 8 musas que se conservan en la actualidad. Estas 9 musas que Hesíodo presenta como hijas de Zeus eran invocadas por los poetas para conseguir esa inspiración y esas noticias veraces. Iconográficamente se las representa altas, esbeltas, en este caso aparecen sedentes, vestidas con túnicas con mangas, y sobre esa túnica visten un chitón o una túnica sin mangas. Es un poquito el nombre de chitones para que sepáis que había varios tipos de túnicas que se usaban en la antigüedad. Y sobre los hombros llevaban un broche que de alguna forma juntaba las piezas para que no se movieran y no se caían. Mira, sobre ambas prendas se ponía un manto amplio que les cubría las piernas, les cubría el hombro, y a los pies, normalmente, se les ponía en los pies un calzado cerrado, pues una sandalia, esta típica romana que estamos acostumbrados a. No tuvieron unos atributos definidos hasta el siglo XVII. Estas musas, que son frontales y sedentes, miran fijamente al espectador y gracias a su vestimenta, pues estamos viendo un poco cómo era su constitución. Estas musas hemos dicho que son todas del siglo II después de Cristo, de la época del emperador Adriano, con lo cual son esculturas romanas. Después fueron posesión de la reina Cristina de Suecia y sabemos que en la época de Felipe V se trajeron ya a la granja de San Ildefonso. Felipe V, sabéis, que es el primer Borbón que viene a España, se manda a construir el palacio de la granja en San Ildefonso, un poco al estilo francés, al estilo del Versalles francés, con esos jardines, y Felipe V va a ser el que traiga esa colección a España. Estuvieron en el palacio de San Ildefonso y después van a pasar al Museo del Prado. El Museo del Prado, sabéis que ahora cumplimos 200 años de su bicentenario, de su creación. Se crea solamente con 311 piezas que proceden de las colecciones reales, que al principio solo son pinturas. En la década de 1830 se empiezan a traer las primeras esculturas al museo, es cuando empieza a llegar todo este legado, y en 1839 llega el Tesoro del Delfín, que es lo último que llega. Por lo tanto, es un museo que, aunque siempre hablamos de pinacoteca, realmente tiene pintura, tiene escultura, y tenemos estas piedras duras y este cristal de roca que hay en el Tesoro del Delfín. Bueno, pues ahí lo tenéis, esta idea, y así llega al Museo del Prado. La bibliografía que he utilizado para hacer el tema de las musas, por supuesto, lo que tenga que ver con mitología, la referencia es el Pierre Rimal, que es el libro que utilizamos todos los historiadores como referencia, el Museo del Prado, ese catálogo de escultura clásica del Museo del Prado. Tuve una pequeña biografía sobre la reina Cristina de Suecia para que veáis un poquito cómo era. Os voy a enseñar ahora, que me imagino que los habréis fijado montones de veces, pero he escogido una de las musas para que veáis, de las que hay en el Prado. Concretamente, por razones obvias, he elegido a Clío, que es la musa de la historia. Esa escultura del siglo II, y entonces, bueno, pues es una matrona romana, como veis, con la corona de laurel, que siempre el laurel es el símbolo del triunfo, siempre. Acordaros que los atletas llevaban corona de laurel, los emperadores romanos llevaban corona de laurel, porque es símbolo de triunfo. Una de las cosas por las que se empieza a utilizar el laurel es porque se decía que ahuyentaba los rayos, y por eso los emperadores romanos llevaban coronas de laurel para ahuyentar los rayos, era una superstición. Bueno, pues esa corona de laurel, y aquí tenemos esa musa, con esas vestimentas que hemos dicho, una túnica de manga larga, otra sin mangas encima, y bueno, pues aquí tenéis esas sandalias romanas y un poquito ese concepto de estatua sedente que tenemos ahí. Y bueno, que sepáis que en el Prado hay 8 musas en esa sala, y es lo que nos vamos a hacer.
¿Cómo se puede escribir?
Pues nada, porque los del Prado te ponen un letrerito debajo y vas sabiendo cuál es cada una, porque el problema es que no tienen atributos. Nosotros realmente conocemos a los personajes de la historia sagrada y de la mitología por sus atributos. Entonces, si le ves con el rayo en la mano, pues va a ser Zeus, o le ves con el águila. Si le ves con el tridente, va a ser Poseidón. Si le ves con Cerbero, que es el perro de tres cabezas, va a ser Hades. Entonces, en función de sus atributos, conocemos a los personajes. Pero como las musas no tienen atributos definidos, pues realmente es prácticamente imposible saber quién es cada una. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues y esa identificación que nosotros tenemos, y pues, ahí es francamente difícil. En cualquiera, las musas les pasa como a las gracias. Nunca vamos a saber quién es quién. Mientras que las estaciones y las parcas sí tenemos claro quién es quién, en las musas y en las gracias no.
Pero claro, las gracias siempre parecen muy importantes.
Claro, eso lo vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Bien, de las musas, ¿claro? Bien. Es que los libros vuestros vienen nada, vienen dos líneas de las musas, y bueno, por lo menos, y aquí tenemos una colección tan importante, que sepáis que procede de la Villa Adriana, ni más ni menos, ¿eh? Pero tenemos la suerte de tenerla en el museo aquí en Madrid, pues que sepáis un poquito, lo he hecho un poquito más extenso, pues si el Prado no hubiera tenido las musas, y no tuviera la sala de las musas, me hubiera extendido muchísimo menos en este tema. Pero creo que merece la pena que ya tenemos una sala espléndida con esas esculturas que proceden de la Villa Adriana, que son del siglo II y que son nuestras, pues que sepamos un poquito de qué era. ¿De acuerdo?
Con vista a un examen, si conseguimos identificar a la musa, ¿qué tendríamos que
dar? La musa nunca te la van a poner en el examen porque no tiene elementos definitorios. La musa lo único que te la puede definir es que aparezca sentada. Porque como normalmente están cantando, pues pueden aparecer, por ejemplo, todas las del Prado están todas sentadas, ¿eh? Pero no tienen elementos definitorios para poner de cara a una sala. Otra cosa es que tú sepas de qué va el tema y seas capaz de relacionarlo con otros temas. Una cosa que es fundamental de cara al examen es que seáis capaz de relacionar unos temas con otros. Eso es lo fundamental de cara a un examen, ¿eh? Entonces, yo os he dicho que una de las musas se llama Talía y una de las gracias se llama Talía. Entonces, ahí donde se va a ver tu dominio es que si hablas de las gracias, lo cites. Hables de las tres gracias, que no tienes por qué saber que es cómo se llaman las otras dos, pero sí que puedes decir tranquilamente, bueno, una de las gracias se llama Talía, igual que una de las musas, que también se llama Talía, ¿no? Con lo cual ahí ya estás hablando de tu auto. Siempre tenéis que demostrar lo que sabéis y tenéis que intentar no dejar patente lo que no sabéis. ¿Me explico? Bueno, pues eso que es evidente, no os creéis que no es tan evidente para la gente. Igual que muchas veces no sabemos las cosas directamente por lo que son, sino por descarte. ¿Mm? Yo con el tetramorfo siempre hay uno que nunca me acuerdo bien y entonces empiezo por los que me sé. Entonces ya por descarte, el que siempre dudo, pues es el que me queda, ¿no? Entonces esos son pequeños trucos que uno va haciendo para poder identificar. ¿Vale? Pero vamos, esto no te preocupes que no te va a caer en un examen. Vamos con las tres cárites en Grecia, que son las tres gracias en Roma. Las tres cárites, las tres gracias, ¿eh? Nosotros lo de las cárites no lo decimos. Igual que las musas sí que hablamos de ellas, las cárites nunca decimos las cárites, siempre hablamos de las tres gracias. ¿De acuerdo? Esto sí que te puede caer en un examen, porque es mucho más actual, ¿no? Bueno, son las divinidades de la belleza. Siempre que hablamos de gracias, estamos hablando de belleza. Las gracias esparcen la alegría en la naturaleza y en el corazón de los seres humanos. Hablar de gracias es hablar de belleza, es hablar de alegría y es hablar de todo lo bueno y estupendo que hay en el mundo. Son hijas de Zeus y Eurínome, hija a su vez de Océano, o sea que son nietas de Océano. Si os dais cuenta, casi todos son hijos o hijas de Zeus, ¿eh? Por eso a Zeus le consideramos el padre de los dioses y de los hombres, porque casi todos van a ser hijos de Zeus. Bueno, son tres hermanas que viven en el Olimpo, aquí tenéis los nombres, y una de ellas se llama Talía, igual que una de las musas que acabamos de decir. Las gracias esparcen la alegría en la naturaleza, en el corazón de los dioses y de los hombres, y representan todo lo amable y agradable de la vida. O sea que todo lo que puede haber amable y agradable en la vida va vinculado a las gracias. Pertenecen al séquito del dios Apolo, el dios músico, y son compañeras de las musas y a veces forman coro con ellas. O sea que las gracias siempre van a ir vinculadas también al dios Apolo y a las musas. Por eso sí que si te caen las gracias, que es mucho más posible, lo que sí que tienes que hacer es alusión a algo de las musas para que vean que sabes algo más, aparte de las gracias. ¿Vale? Hoy en día tenemos una visión muy clara de cómo son las musas, sobre todo por la pintura de Rubens, pero que sepáis que hasta el siglo VI se las representaba con túnicas y ordenadas en procesión. O sea, ese concepto que tenemos hoy en día, hasta el siglo VI a.C., pues llevaban túnicas largas y iban en procesión una detrás de otra. Eso es alguna iconografía que para nosotros hoy en día es totalmente desconocida. Pero que sepáis que si alguna vez veis una serie de mujeres en fila, una detrás de otra, y con túnicas hasta los pies, estamos hablando de las gracias. Vale. La iconografía más difundida, pues es la que tenemos en la actualidad. Tres mujeres jóvenes, desnudas, cogidas por los hombros o por las manos, que la central se pone de espaldas y las que van a los laterales se ponen de frente o de perfil. Mirad, esto es un fresco pompeyano. Esto es un fresco de Pompeya. Y en este fresco de Pompeya tenemos a la musa, perdón, a la gracia del centro, que está de espaldas al espectador, y a la de la izquierda, que está de frente, y a la de la derecha, que está un poco de perfil, pero bueno, está como de tres cuartos. ¿Vale? Representa, mirad, lo que una da, lo que da la del centro, se la da la de la izquierda, a su vez la de la izquierda toca a la que está a la derecha y vuelve otra vez a la primera. O sea, representa que la vida es como un boomerang. Lo que tú das a los demás, eso se lo dan a su vez a otros y al final termina por revertirte. Eso tiene un concepto muy cristiano también, que lo que haces en la vida se va a volver a favor tuyo o en contra tuya. Y entonces, si tú vas haciendo el bien, pues es fácil que bueno, alguien te haga daño por el camino, pero te vuelvan cosas buenas. Pero si tú vas haciendo el mal, difícilmente te va a recaer algo bueno sobre ti. Entonces, bueno, también tiene esa simbología. El fresco pompeyano es muy en la línea de lo que luego hace Rubens, de lo que vamos a conocer. Y yo aquí os voy a hacer una alusión. Ahora mismo está acabando la exposición de Bicentenario, la acaba el día 10. Ir a verla, por favor. Y en la exposición de Bicentenario del Prado han sacado, que solo yo las he visto solo en dos ocasiones, La vi en el 2014, cuando fue el 5º centenario del Greco, que las sacaron también en una urbita y las pusieron en una exposición en el Prado. Y las han vuelto a sacar ahora, que son dos esculturitas de Epimeteo y Pandora atribuidas al Greco. Al Greco. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Que yo sepa, el Greco solo pintó. En su día, cuando se legaron al Prado, se dijeron que eran obras del Greco. Hoy en día bueno, pues se pone entre paréntesis atribuidas al Greco, porque no se tiene nada claro. ¿Por qué os hago la alusión aquí? Porque ya veréis que tanto Epimeteo como Pandora son unas figuras tremendamente alargadas, tremendamente estilizadas, porque son manieristas. Y si os dais cuenta, es el mismo concepto aquí. Fijaros qué cuerpo tan larguísimo tiene la musa que está a la izquierda, o la musa que está en el centro. Os pongo este ejemplo porque me ha venido a la cabeza perfectamente viendo las esculturas de Epimeteo y Pandora. Epimeteo y Pandora, tú los ves de frente. Y bueno, tienen el cuerpo muy alargado, pero son bastante normales. Pero en cambio, si los ves por detrás, fijaros de donde tiene esta musa la cintura, a donde empieza la pierna, esto es larguísimo, totalmente deforme. No sé si me seguís con lo que quiero decir. Esto hay un artista que cuando hubo la exposición de Ingres aquí en Madrid hace unos años, que yo también lo estuve explicando, esto a Ingres le pasa también. O sea, la distancia de la cintura al nacimiento del muslo lo hace tremendamente largo. O sea, lo deforma totalmente. Y entonces, cuando vayáis a ver, antes de que quiten esa exposición, fijaros que por delante, bueno, pues más o menos están bien, porque bueno, se las ve alargadas, pero tampoco ves nada tan anormal, pero en cambio, cuando las ves por detrás, desde la cintura, que es esto, hasta el inicio del muslo, que es esto, es desmesuradamente grande, desmesuradamente desproporcionado. Bueno, pues os hago esa pequeña reflexión sobre estas esculturitas de Epimeteo y Pandora, comparándole con estas gracias que nos encontramos en este fresco de Pompeya. Ahora os voy a hablar, mirad, se le atribuye a las gracias toda clase de influencias sobre las obras de arte. Como es lo bueno y agradable de la vida, pues de alguna forma esa interpretación alegórica de las gracias pues va a ser buena en las obras de arte. Mirad lo que yo os decía, son tres hermanas que lo que uno la da, la otra lo recibe y vuelve en beneficio de la tercera. Entonces tenemos que saber lo que damos para que nos revierta a su vez en nosotros. Bueno, yo he escogido dentro de las gracias, he escogido ese fresco pompeyano para que es la iconografía ya desde época de Pompeya. He escogido La primavera de Sandro Botticelli y he escogido las tres gracias de Rubens que tenemos en el Prado, como no podía ser de otra manera. Bueno, De Sandro Botticelli, La primavera, que está en la Galería de los Uffizi de Florencia. Las fotos que os hemos puesto ahí son unas fotos tomadas por nosotros en el viaje, esos viajes culturales que os digo que hago. Bueno, pues son fotos tomadas por nosotros ahora en septiembre del 18 que hemos estado en Florencia. Bueno, Sandro Botticelli, lo primero, mirad, la pintura es de 1482, es un temple sobre tabla, es decir, el óleo todavía no existe. La pintura al óleo, que hoy en día nos parece una cosa muy tradicional, es una, la pintura al óleo empieza a existir a partir de la pintura flamenca, y el resto de Europa estaba pintando al temple. Entonces, pintaban o sobre la pared, estamos hablando de fresco, o pintaban sobre tabla. Que es lo que está haciendo Sandro Botticelli. Fijaos las dimensiones de la pintura, es una pintura grande, 2 metros por 3 y algo, está en la Galería de los Uffizi, y es una de las obras más importantes y más conocidas de la Galería de los Uffizi. Bueno, Sandro Botticelli tuvo la suerte en su vida de vivir en el Palacio Medici junto a Lorenzo el Magnífico y a su hermano Juliano, y va a ser contemporáneo también de Dante Alighieri y va a ilustrar la Divina Comedia de Dante Alighieri. Fijaros, hay dos periodos en la historia de la cultura y del arte que han sido excepcionales. Uno, es, lo estudiaréis cuando estudiéis arte clásico, uno es el siglo V antes de Cristo, es la época de Pericles, la época del clasicismo, la época en la que se construye la Acrópolis de Atenas, entonces se construye el Partenón, el Efeyo, el Atenea Niqué, el Propileos, en fin, todo eso. Y entonces hay que dar una serie de factores. Entonces los factores es que hay paz, y durante esa paz, bueno, pues Pericles decide gastar el dinero de Atenas en obras de arte y manda a construir la Acrópolis. Entonces tenemos que tener un mecenas, Pericles por un lado, los Medici por otro, un gran mecenas que dedique el dinero en vez de a, bueno, pues como le pasa a los Sforza en Milán, que lo dedican a hacer cañones y a hacer cosas de que a Leonardo no paran de encargarle cosas de tipo bélico, pues o te dedicas a cosas de tipo bélico o te dedicas a cosas de tipo artístico. Para nuestra suerte, los Medici se dedicaron a potenciar el arte y la cultura, ¿no? Bueno, pues Sandro Botticelli estaba muy en relación con la familia Medici. Yo os digo que el segundo momento clave en la historia de la humanidad, del arte y de la cultura, es la Florencia del 400. Esa Florencia en la que convivieron Dante Alighieri, Botticelli, Ghirlandaio, Leonardo, Miguel Ángel, en fin, toda esta serie de genios que nos encontramos aquí. Y bueno, pues Sandro Botticelli va a ser el primer artista, el primer pintor que trabaje tema mitológico. El primero. Fijaros, el Renacimiento sí implica una vuelta a la Antigüedad Clásica, y dentro de esa vuelta a la Antigüedad Clásica lo que hace el Renacimiento es interpretarla como le parece oportuno. No como el neoclasicismo, que copia literalmente la Antigüedad Clásica. Neoclasicismo, como su propio nombre indica, es un nuevo clasicismo, y lo que hacemos es hacer todo igual que la Antigüedad Clásica. ¿Hacemos una iglesia? Pues como el Panteón, la Madeleine de París. ¿De acuerdo? ¿Hacemos una escultura? Y te llega a Canova y te hace una escultura, bueno, que perfectamente podría ser una escultura sacada de la Antigüedad Clásica. Bueno, pues esa es un poco el concepto. Bueno, pues vinculados, esta pintura se hace, es un encargo, para ser colocada en el salón de la villa de los Medici que tenían en Castello. Castello es una población cercana a Florencia, donde los Medici pasaban los veranos. Bueno, pues ahí, para esa villa de Castello, para decorar ese salón, pues se hace, le encargan a Botticelli esta pintura. Está basada en la Metamorfosis de Ovidio, en algunos versos de algunas estrofas de la Metamorfosis de Ovidio, y bueno, realmente lo que nos vamos a encontrar aquí es, por un lado, vamos a ver a la diosa Venus, por otro lado vamos a ver a la ninfa Cloris, que se va a convertir en Flora, por otro lado vamos a ver un jardín, en el que van a aparecer naranjos y montones de otras especies vegetales. Yo no conozco nada de botánica, yo no sé si vosotros sois aficionados a la botánica o conocéis algo de botánica, pero en el año 82 hubo un estudio científico sobre la pintura. Se han hecho estudios científicos sobre todo sobre la pintura de Botticelli y sobre la Anunciación de Fray Angelico que tenemos en el Prado, Y se han descubierto, por ejemplo, en la pintura de Botticelli, que hay casi 200 especies de flores diferentes pintadas en natural. Flores que había en torno en las cercanías de Florencia y en los prados de Castello, que es donde tenían esa casa los Medici. Bueno, pues con la Anunciación de Fray Angelico pasa exactamente igual. Hay un estudio botánico impresionante vinculado a lo que es esa. Vamos a ir ahora. En cuanto a las figuras que aparecen en la obra, pues van a aparecer 9 figuras. En la parte superior aparece el dios Cupido, es el Eros griego, un Cupido romano, y le veis como un niño con alas, los ojos vendados y que está lanzando unas flechas del amor. Bueno, todos sabemos que no nos enamoramos de quien debemos, sino de... nunca sabemos por qué. Bueno, pues eso es el amor, algo que no podemos controlar, un sentimiento que no podemos controlar. Justo inmediatamente debajo de Cupido o de Eros está Venus. ¿Por qué están ubicados así? Porque mirar, sobre Eros hay dos teorías. Por un lado está la teoría de que Eros es un dios primigenio, o sea, aparece al principio del todo, junto con la tierra que es Gea y Urano que es el cielo. Y Eros aparece en el sentido del amor, pero del amor entendido como deseo. ¿De acuerdo? Y Eros es fundamental al principio porque es lo que hace que continúe la especie. Sin Eros, la especie se hubiera extinguido. Y luego hay otra versión de Eros, que es la que nosotros cogemos para el tema del arte, que es la que nosotros como historiadores nos puede interesar, que es ese Eros que aparece como un niño con alas y que es hijo de los amores de Ares y Afrodita. Ares es el dios de la guerra, Afrodita es la diosa del amor, y de esos amores entre Ares y Afrodita nace Eros. ¿De acuerdo? Y es ese Eros, ese Cupido, ese dios del amor al que nosotros hacemos referencia y al que siempre vemos con un carcaj y unas flechas que están lanzando esas flechas del amor junto a su madre Afrodita. Por eso siempre aparece en torno a él. ¿De acuerdo? Afrodita o Venus. Afrodita es el nombre griego, Venus es el nombre romano, Eros es el nombre griego, Cupido es el nombre romano. ¿De acuerdo? Vale. Fijaros, aquí tenemos una Venus que aparece vestida. Esto es inusual. Bueno, voy a empezar por el principio. Fijaros, cuando en el Renacimiento se vuelven los ojos a la antigüedad clásica, se vuelven fundamentalmente por un tema. Se vuelven con el pretexto de tratar el desnudo. Pretexto de tratar el desnudo. ¿De acuerdo? A ver, durante toda la Edad Media solo tenemos arte religioso. El arte rey es la arquitectura, la escultura y la pintura decoran esa arquitectura. Por lo tanto, todo es religioso, tanto la arquitectura como la escultura y la pintura. Entonces, la temática arquitectónica y escultórica es religiosa, evidentemente. Entonces, en el románico nos están recordando continuamente el Pantocrátor, el juicio final. Llegamos al gótico y ya tenemos más presencia de imagen de la Virgen, etcétera. Y cuando llegamos al Renacimiento, nos encontramos que, concretamente en esa Florencia del siglo XV, del 480, mientras toda Europa está construyendo catedrales góticas, está decorando con temas religiosos esas catedrales, en Florencia hay un grupito de escultores apoyados por la familia Medici y por la que es Florencia en ese momento que hacen, miran, vuelven sus ojos a la antigüedad clásica. Yo os digo, el primero que trabaja mitología es Sandro Botticelli. Pero es curioso, mientras que en la antigüedad clásica nos encontramos que es un concepto que no sé si sabéis todavía, en la antigüedad clásica la belleza es el hombre desnudo y la elegancia es la mujer vestida. Eso es un concepto que lo tenemos que tener muy claro en la cabeza porque es radicalmente lo contrario del mundo cristiano. O sea, en la antigüedad clásica vamos a ver muchísimas esculturas de hombres desnudos, porque era lo normal. Y en cambio las mujeres van todas vestidas. Cuando llegamos al cristianismo este concepto cambia. ¿Por qué cambia? Pues cambia porque griegos y romanos son bisexuales. Y entonces como los hombres eran bisexuales, pues es lo mismo tener una señora que tener un señor desnudo. Y de hecho prefieren a los efebos, prefieren a los jovencitos desnudos. llega el cristianismo y ya no, o sea, condena todo eso, condena la bisexualidad, condena la homosexualidad, condena todo eso, con lo cual ya evidentemente no aparecen, no vuelven a aparecer señores desnudos, no vuelve a haber esculturas de hombres desnudos. Y en cambio lo que intentan desnudar es a las mujeres, es un concepto radicalmente distinto. Ha cambiado totalmente la mentalidad y se intenta acercar a la anatomía femenina. Entonces Sandro Botticelli, que es el primero que empieza a pintar esto, intenta acercarse a la anatomía femenina. Pero si os dais cuenta, no hay ni un solo desnudo todavía. Aquí tenemos a las tres gracias. Bueno, voy a terminar de explicar esto y luego me voy a la pizarra y os lo explico. Entonces, primero hemos dicho que tenemos a Venus, que tenemos a Cupido, que debajo tenemos a Venus. Que a la izquierda aparecen tres mujeres jóvenes que están danzando, que están bailando, que son las tres gracias. Más a la izquierda tenemos a Mercurio, el dios que estudiamos el otro día, a Hermes o Mercurio. Y a la derecha tenemos aquí a un personaje que se está poniendo azul porque está soplando, que es el viento, es Céfiros, el viento del oeste, que está cogiendo a la ninfa Cloris. Y fijaros, cuenta la mitología que él persigue a Cloris, se enamora de ella, la persigue y al final se va a casar con ella. Y a partir de que se case con ella, ella tiene la propiedad de que de su boca van a brotar flores. Que no sé yo hasta qué punto eso es una propiedad, es algo bueno, porque de que de la boca te estén brotando flores no me parece demasiado agradable. Pero bueno, fijaros aquí, Botticelli lo recoge, conoce perfectamente la mitología y pone a Céfiro en el momento que está cogiendo a Cloris y de su boca brotan flores. Y aquí a la derecha tenemos a Flora. Flora es la potencia vegetal. Flora aparece con un vestido lleno de flores porque significa eso, la primavera, la diosa de la primavera, de las flores, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que Ovidio habla de un mito en el que Flora se identifica con la Cloris griega, o sea que llega un momento que se iban a identificar las dos griegas. Y sobre todo, fijaros, esta pintura de la primavera, de alguna manera, lo que estamos, aquí tenéis a Flora que está haciendo flores, y nos vamos a encontrar esto. Bueno, hay una cosa que os quiero decir desde el primer día, para que os quede clara. Si no me oís los de casa, me decís, me voy a levantar un momentito a la pizarra. Mirad. Imaginaros que esta pizarra es una pintura, es un cuadro. Toda pintura tiene únicamente dos dimensiones. Alto y ancho. ¿Dónde está la magia de la pintura? La magia de la pintura está en conseguir la tercera dimensión, en conseguir la profundidad. Bueno, eso hoy en día nos parece muy normal, hasta el Renacimiento no se encuentra. Entonces, la magia de la pintura es conseguir esa profundidad. Aquí ya lo tenemos claramente, tenemos un primer plano con las gracias, tenemos a Venus, que está un poquito más dentro. Tenemos a los árboles, tenemos la vegetación, es decir, tenemos una serie de planos y una serie de perspectivas. Vemos clarísimamente los pies Cloris, los pies Nora, como Venus está un poquito más hacia adentro. Eso lo vemos perfectamente. La pintura tiene dos magias. Por un lado, la perspectiva y por otro lado, el movimiento. Es muy difícil conseguir la idea de movimiento. Por eso una de las obras maestras, también la tenemos en el Museo del Prado, que son las hilanderas de Velázquez. Esa rueca de las hilanderas, que es como un radio de bicicleta, que cuando se está moviendo, tú ves, o sea, si está parado tú ves los radios, pero si se está moviendo tú ya no los ves, lo que ves es menos nitidez detrás de aquello. Eso es la captación del movimiento que se produce perfectamente en las hilanderas. O sea que perspectiva y movimiento es lo fundamental. Bueno, pues aquí otra de las cosas que tenéis que saber es que la pintura se lee. Y se lee de arriba a abajo, de izquierda a derecha, porque somos occidental. Entonces el cuadro, empezamos a leerlo por aquí. Entonces tenemos primero a Mercurio o a Hermes. Tenemos con el sombrerito con alas, que ya lo hicimos el otro día, ese atributo. Aquí aparecen las tres gracias, que acabamos de hablar de ellas, que hemos dicho son tres hermanas, que representan la alegría, la belleza, todo lo bueno y agradable de la vida. Que se tocan y que lo que una da, la otra la recibe y vuelve a la tercera. Tenemos a la diosa Venus, La diosa Venus tiene una iconografía muy particular aquí. Pilar Venus nos cuenta la mitología que nace adulta. Y va a nacer de una forma muy particular, parecido a lo de Pegaso de Atlas. En la mitología, el titán Crono le corta los genitales a su padre, que es Urano, el dios del cielo. Cuando hace eso, los arroja al mar. Y cuenta la mitología que del contacto de esos genitales de Urano con el mar, surge la diosa Venus. O sea que aprovechamos absolutamente todo, como veis, no se desperdicia absolutamente nada. Nace Venus, pero además nace adulta, adulta y desnuda. O sea, con lo cual, esa iconografía es un poco especial en Venus. Porque Venus es la única diosa que normalmente casi siempre aparece desnuda. Salvo en las pinturas de Botticelli, que es el primero que empieza a trabajar este tipo de temas. Entonces, Venus, yo digo, aparece como una diosa adulta y desnuda. Hay dos diosas que nacen adultas. Una va a ser Atenea y la otra va a ser Venus. Atenea nace de la cabeza de Zeus y Venus nace como Zeus. Bueno, y a este lado tenemos a Céfiro, el viento del oeste, a Floris, con esas flores en la boca, y a Flora, que está esparciendo esas flores. Otro concepto importante es el concepto del número 9. El número 9 en esta época se empieza a hablar del número ideal de personajes que tiene que haber una obra. Y máximo 9. Aquí veis que hay 9 personajes, tenemos 2 grupos con 3, las Gracias, Céfiro, Floris y Flora, y luego otros 3, que son Mercurio, Venus y Cupido. Es decir, se dan cuenta perfectamente que no podemos poner muchos personajes en una pintura, porque eso distrae. Y eso, por ejemplo, le va a pasar a Miguel Ángel en la Sistina. Miguel Ángel, cuando tiene que pintar el techo de la Sistina, que sabéis que también lo divide en 9 paneles, pues al principio pinta el tema del diluvio universal. Y cuando pinta el tema del diluvio, pues pinta muchísimos personajes. ¿Qué sucede? Que eso es para ser visto a mucha distancia. Cuando baja, se da cuenta, no es lo mismo lo que él está viendo desde el andamio que lo que se ve desde abajo. Y entonces toma nota de eso y las siguientes escenas ya van a tener un número muy limitado de personajes para que nos queden los conceptos claros y lo veamos bien. Porque claro, en el diluvio hay una amalgama de personajes con el tema del diluvio y eso ya queda claro que no. Entonces, en esta época barajamos que el número máximo que debe tener una pintura sean 9 personajes. Hablamos de una pintura que tiene 2 metros por 3. Una pintura grande. Vale.
¿Cómo identificaríamos aquí que la diosa central de Venus no?
Vamos a ver. En el momento que aparece Cupido, es muy fácil que aparezca Venus al lado. Cupido suele aparecer al lado, en este caso aparece arriba porque no hay sitio material y además porque está lanzando las flechas hasta aquí. Estos ya se han casado, nos da igual las flechas. Entonces las flechas las tiene que lanzar hacia estos de aquí, ¿no? Y entonces, siempre que aparece la figura de Cupido, normalmente está Venus cerca. Eso de entrada. Entonces, eso lo vais a ver en Venus y Adonis, en montones de pinturas. Siempre que aparezca Venus, va a estar Cupido al lado. O siempre que aparezca Cupido, es lo normal que esté Venus al lado. Porque son el dios del amor y la diosa del amor. ¿De acuerdo? Yo creo que Mercurio ya lo tenéis identificado claro el otro día, porque en el momento que aparecen las alitas, está claro. Las Gracias, en este caso, fijaros como Botticelli es el primero que se acerca al desnudo. Si os dais cuenta, no hace desnudos directamente. A las 3 Gracias les pone unos velos. ¿Os veis aquí? Está una de espaldas, las otras 2 de perfil, pero con velos. No están velos que nos dejan ver la desnudez, pero velos en definitiva. Y Cloris lo mismo, lleva esos velos. Y otra cosa importante, aparte de todo eso, os decía que Venus en este caso va vestida. Entonces está respondiendo a eso. Quiero que os quedéis con la fisonomía de las Gracias y de Venus. Porque Sandro Botticelli no trabaja sobre modelos reales, trabaja sobre arquetipos femeninos. Es decir, Sandro Botticelli no nos da mujeres reales, mujeres de carne y hueso, nos da mujeres ideales. como buen renacentista que es, como buena vuelta a esa antigüedad clásico, busca por encima de todo la belleza. Nos da mujeres con cuerpos estupendos, muy esbeltas, muy estilizadas, igual que los rasgos de la cara. No son unos ojos, una nariz y una boca normales, son idealizados. Es como si yo escojo los ojos de no sé quién que son bonitos, la nariz de no sé quién que también es bonita y la boca de no sé quién. Los seres humanos desgraciadamente no somos así de perfectos. Podemos tener una cosa bien, pero hay otra que va menos bien, ¿no? Y entonces Sandro Botticelli nos da unos prototipos arquetípicos femeninos, porque busca por encima de todo la belleza, como se hacía en la antigüedad clásica. ¿Comprendido? ¿Vale?
¿Esta obra de teatro del nacimiento de...
¿Perdón?
O sea, esta obra de la primavera es antes del nacimiento de Sandro Botticelli. O sea, fresca antes.
¿La primavera? Ah, son más o menos coetáneas. Seguimos. Vale. Bueno, vamos a ver ahora a la archiconocida pintura que habéis visto todos, que tenemos también la suerte de tener en el Museo del Prado de Madrid. Yo os digo, en la medida de lo posible, que voy a poner pinturas del Prado que podáis ir a verla o que tengamos en el entorno. Las Tres Gracias de Rubens, que las tenemos en el Prado. Es un óleo sobre tabla, también de grandes dimensiones. Aquí tenéis a las Tres Gracias. Bueno, esas Tres Gracias simbolizan la belleza, el amor, la sensualidad, todo lo generoso, todo lo bonito de la vida, el recibir y el otorgar dones, ya lo hemos dicho. Rubens las sitúa al aire libre. A la derecha vamos a ver una cornucopia de la que sale agua. ¿Qué es una cornucopia? Una cornucopia os lo voy a decir ya para que os quedéis con el concepto. La cornucopia es el cuerno de la abundancia. Nos cuenta la mitología que cuando Zeus era pequeño, estaba un día jugando con Amaltea. Amaltea, un nombre que os suene, Amaltea, según unas tradiciones, es la ninfa que cuidaba de Zeus, según otras, es la cabra con la que se amamantaba Zeus. Yo me inclino más a que sea la ninfa, pero bueno. Entonces nos cuenta un día que Zeus, que con esa cabra se le amamantaba con la leche de la cabra, pues un día jugando con la cabra, como tenía tanta fuerza, le arrancó un cuerno. Entonces le arrancó el cuerno y se lo da a la ninfa y le dice, a partir de ahora, de todo lo que desees, se llenará este cuerno. Y eso es la famosa cornucopia, el cuerno de la abundancia. Porque si desea fruta, se va a llenar de fruta. Si desea flores, se va a llenar de flores. Si desea dinero, de monedas de oro y de plata. No está mal. Bueno, pues ese es el concepto de la cornucopia. Entonces, siempre que veáis a partir de ahora un cuerno con algo dentro, estamos hablando de la cornucopia. Esto es eminentemente mitológico y sale por todas partes, lo utilizamos hoy en día. La mitología está mucho más presente en nuestra vida de lo que creemos, y la antigüedad clásica. Bueno, Rubens va a situar a las Tres Gracias al aire libre, nos va a dar un primer plano de ellas con esa cornucopia. Ya veréis que la piel cómo se hunde al contacto de unas mujeres con otras, al tocarse, se ve que la carne es blandita, que se le hunden los dedos, y como son desnudos, ¿dónde va a poner los detalles? Pues lo va a poner en las joyas, les va a poner joyas. Esto pasa mucho en los desnudos, a los pintores les encanta pintar temas femeninos, porque claro, los hombres son mucho más aburridos, con perdón, pero claro, los hombres es pantalón, camisa, chaqueta o traje. Entonces, pues es mucho más monótono el tema. Mientras que las mujeres somos mucho más variopintas, ¿no? Nos vestimos de colores, con vestidos de una cosa, de otra. Hoy en día ya con más cosas, ¿no? Pero da mucho más juego porque el peinado, los complementos, las joyas, da muchísimo más juego. Es mucho más entretenido para un hombre pintar a una mujer que pintar a un hombre, ¿no? Federico de Madrazo decía que él prefería pintar a las mujeres y casi todos los artistas prefieren pintar a una mujer que a un hombre porque es más entretenido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Simonetta Vespucci, con Simonetta Vespucci. Luego os cuento sobre Simonetta Vespucci. Bueno, entonces es un tema que lo va a repetir muchísimo. Rubens lo va a pintar en varias ocasiones porque es eso, la belleza, la vitalidad, la alegría, la sensualidad. Y sobre todo mirar esta pintura que vamos a ver ahora, la pinta cuando se casa por segunda vez. Pedro Pablo Rubens tiene... Ya sabéis que es un hombre que viajó por toda Europa, que fue medio embajador por todas partes, que aparte de pintar, pues bueno, cumple otras funciones. Rubens, que vivía en Amberes, estaba casado con Isabel Abrán, Isabela murió de peste y al poco tiempo, en el año 30, se casa con Elena Fourmet. Elena Fourmet va a marcar un antes y un después en la vida de Rubens, porque Elena Fourmet tenía 16 años y Rubens 53. Pero vamos, que 53 años de los de antes no son como los de ahora, ¿eh? Que bueno, hoy en día un hombre de 53 años está fenomenal. Entonces, para que nos hagamos una idea, es como un hombre de 70 y tantos de ahora, ¿eh? Para que nos hagamos la idea un poco equitativa. Bueno, Elena era la hija menor de 11 hermanos y bueno, pues a la pobre la colocaron como les pareció bien. Esto desgraciadamente era muy típico en esta época. Y bueno, pues ya os digo, ya tenía 16 años y él 53. Entonces, hay como una especie de eclosión de Rubens cuando se casa con Elena Fourmet. Entonces tiene como mucha alegría y empieza a pintar cosas muy alegres, con muchos colores y tal. Y Elena va a ser su modelo en muchos de los cuadros, ¿eh? Entonces, concretamente en las Tres Gracias, la gracia de la izquierda es Elena Fourmet, es su segunda esposa, ¿eh? Rubens va a morir en el año 40, o sea, vive 10 años con Elena, y cuando muere, su familia saca a la venta sus bienes y sus pinturas. Esto es lo que se conocen como las famosas almonedas, ¿eh? Cuando el pintor o el artista moría, pues de lo que tenía, obra suya o obra que él había adquirido, se sacaba a la venta para que la familia viviera. Bueno, pues Felipe IV, que estaba muy aleccionado con estas cosas, mandó al cardenal infante don Fernando, que era su hermano, le mandó a esta almudena de Rubens y allí, bueno, pues adquirió una gran parte de las obras de Rubens que estaban a la venta y también algunas obras de Van Dyck. O sea que realmente el Prado tiene una colección fundamentalísima de pinturas, no solo por la producción directamente hacia los monarcas españoles, sino por lo que compraban en almonedas o como habéis visto antes, de las musas de la reina Cristina de Suecia, ¿no? Bueno, este cuadro se trajo al Alcázar de Madrid y nos cuentan que el rey lo tenía en un cuarto privado donde él se retiraba de una forma íntima, ¿no? Esto es normal. Mirad, todos los temas de desnudo no se tenían a la vista porque el rey era un hombre culto, se rodeaba de gente culta, pero no todo el mundo entendía bien esas cosas. Estamos hablando de que la religión jugaba un papel fundamental. Entonces, había gabinetes privados, despachos privados, donde los caballeros tenían este tipo de pinturas femeninas con desnudos femeninos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver las Tres Gracias, que son súper conocidas para vosotros, para todos. Esta es la esposa, Elena Fourmet. ¿Eh? La que está aquí a la izquierda, la rubita de la izquierda, la más joven, es Elena Fourmet, esta es su esposa. ¿Vale? Entonces, mirad, por un lado, en la parte alta tenemos, aquí a la izquierda, en un árbol, tenemos la vestimenta de las jóvenes que han dejado la ropa. Aquí tenemos una guirnalda con flores, esto es muy clásico también. Y aquí tenemos esta cornucopia que en vez de estar puesta hacia arriba conteniendo lo que desean, está puesta hacia abajo porque es una fuente de la que está saliendo el agua. O sea que sale lo que queramos, en este caso queremos agua, pues sale agua, pero claro, hay que ponerla hacia abajo para que salga ese agua de la fuente. Mirad, en el cabello llevan, Elena lleva perlas, llevan pendientes de perlas, llevan perlas, la que está de espaldas al espectador lleva el cabello también lleno de perlas. Entonces, como aquí no se puede recrear el artista en los vestidos, pues se recrean en las perlas, y en los detalles que tenemos aquí. Si os dais cuenta, anatómicamente no tiene nada que ver estas con la que hemos visto de Botticelli. Botticelli tiene la mirada puesta en la antigüedad clásica y nos habla de una belleza ideal, de una mujer muy estilizada, muy concreta. Rubens no, Rubens nos está dando a mujeres de carne y hueso, a mujeres reales. Fijaros el brazo, el dedo de esta, cómo se apoya y entonces cómo se mete hacia adentro, cómo nos damos cuenta de que la piel entra hacia adentro, o sea que está haciendo personajes totalmente reales. Además trabaja con una técnica de, yo no sé si lo veis ahí, de transparencias, se ve aquí muy bien, la que está de espalda se ve muy bien en el inicio del muslo, esa transparencia, en esta se ve también aquí en la pierna. Y luego, como están al aire libre, pues por aquí veis no solo el paisaje, sino que aquí hay unos ciervos o algo así. Bueno, Rubens trabajaba con taller. Esto significa que él se dedicaba al tema figurativo, a las figuras, y el taller hacía el resto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy normal. El taller hacía el resto. Vamos a ver ahora el tercer tema, que son las tres horas o las cuatro estaciones. Mirad, las tres horas o las cuatro estaciones son hijas de Zeus y de Temis. Temis es la justicia. Y son hermanas de las Moiras, es decir, de las parcas romanas, que es lo que vamos a ver en el último lugar. Hablamos de tres horas, que son la disciplina, la justicia y la paz. Entonces están vinculadas al tema de la justicia, que es la madre, ¿eh? La disciplina, la justicia y la paz. Pero también tienen un sentido de brotar, crecer y fructificar. O sea que las vemos con un doble sentido. O bien con un ciclo de vegetación, brotar, crecer y fructificar. O bien hablando de equilibrio social, garantes del equilibrio social por disciplina, justicia y paz. ¿Sí? Las horas o las estaciones formaban parte del séquito de Afrodita y de Dionisos. Y las tres horas griegas pasan a ser las cuatro estaciones en Roma y van a tener una función benefactora. Fijaros, se las representa como mujeres jóvenes con atributos vegetales cada uno de su temporada. A la primavera se las representa con flores. Lo típico de la primavera es la eclosión de las flores, que se va a producir en breve, pues la primavera son las flores. El verano se las relaciona con las espigas de trigo y la hoz. El otoño con las uvas. Y el invierno con las piezas de caza. ¿De acuerdo? En el Renacimiento, cada una de las horas se va a asociar con una divinidad. Y entonces, a Venus se la va a asociar con la primavera. Porque fijaros, hay una frase que se dice de Venus que donde pisaba crecían las flores. Justo lo contrario a Aníbal, ¿os acordáis? Que donde pisaba no volvía a crecer la hierba, pues allí al revés. Donde pisa Venus, van creciendo las flores. Y entonces, hablar de Venus, hablar de primavera, hablar de flores, es todo lo mismo. Deméter o Ceres, ¿eh? La diosa de la agricultura. Deméter, nombre griego, Ceres, nombre romano. Es la diosa del verano, porque a Ceres o a Deméter van asociadas las espigas de trigo y la hoz. ¿De acuerdo? Entonces se la relaciona con el verano. A Baco, Baco, Dionisos en griego, Baco en Roma, con el otoño. ¿Por qué? Porque va vinculado a las uvas. Todos sabemos que en otoño es la época de uvas. ¿Eh? Por eso al final del otoño nos comemos las 12 uvas, porque ya estamos en fase final de época de uvas. Y a Vulcano, que es el dios herrero, el dios de fuego, es el Hefaisto, el Hefesto griego, lo relacionamos con el invierno y con el fuego. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros esa asociación de todos los dioses. Por eso Venus normalmente aparece en cuadros vinculados a la primavera, también respondiendo a la pregunta que tú me hacías antes. ¿Eh? Entonces, esos cuatro dioses vinculados ahí. Bueno, vamos con otra obra importante de Botticelli, El nacimiento de Venus. ¿Eh? Ya que hemos hablado de Venus y de la primavera, aquí tenemos un temple sobre tela, un poquito más pequeño que el otro, que también está en los Uffizi de Florencia. Hemos dicho que Botticelli recupera la temática mitológica de la antigüedad clásica como pretexto para plasmar el desnudo femenino. Y aquí tenéis el famosísimo cuadro del nacimiento de Venus. ¿Eh? Aparecen aquí nuevamente Céfiro, el dios amable, y Cloris. Fijaros nuevamente, está soplando. Aquí aparece una de las horas que le acerca un manto de flores a Venus para que se cubra. Y aquí tenemos a la diosa Venus. Aquí sí que aparece porque, como su propio nombre indica, es el nacimiento de Venus. Hemos dicho que Venus nace del contacto de los genitales de Urano con las olas del mar. Y va a nacer adulta y desnuda. Entonces, desde el momento que nace, se monta en una concha y empieza como a navegar en la concha. Vamos, tal vez está haciendo windsurf o algo así. Empieza a navegar en la concha hasta y va recorriendo todo el Mediterráneo hasta llegar al sitio que más le gusta. Y el sitio que más le gusta va a ser Chipre. ¿Eh? Entonces va recorriendo el Mediterráneo. ¿Y cómo recorre ese Mediterráneo? Gracias a Céfiro, que con su viento, con su soplido, la va impulsando para que se mueva por el mar. Entonces, fijaros que tenemos todos los elementos indispensables a Céfiro con su esposa Cloris, a una de las horas que la guarda para que se cubra con un manto de flores y a Venus en primer plano en el centro, sobre esa concha que hemos dicho. Bueno, como nace adulta y desnuda, es una Venus púdica. Hablamos de Venus púdica porque es un desnudo, pero se está tapando. Si os dais cuenta, con la mano derecha se tapa el pecho y con el cabello larguísimo y la mano izquierda se tapa la zona inferior. O sea, es una Venus púdica, ¿vale? Aquí se ve mucho mejor que en la otra ese arquetipo femenino del que yo os hablaba, porque vestido no se ve tan bien. Pero mirad esa esbeltez, esa figura pues muy estética, muy estilizada, muy esbelta, y esos ojos que yo os digo no responden a un modelo real de carne y hueso, sino a unos ojos ideales, a una nariz ideal, a una boca ideal, y por lo tanto estamos hablando de un prototipo de belleza femenina, no de una belleza real. Las fotos son de ahora, ¿eh? Mirad, la foto está tomada por mi marido en septiembre, cuando estuvimos en Florencia, en ese viaje cultural, y bueno, la foto está tomada de ahora. Es una foto muy, muy real. Mirad, aquí es muy interesante también que veamos, nos quedemos con ese concepto, por un lado, de belleza ideal, que es fundamental porque estamos en el Renacimiento. Acordaros que el Renacimiento copia, o sea, vuelve sus ojos a la antigüedad, pero copia lo que le interesa, no lo copia literalmente. Hay una diferencia notable entre el Renacimiento y el Neoclasicismo. El Renacimiento vuelve sus ojos a la antigüedad clásica y coge lo que le interesa. El neoclasicismo, como su nombre indica, es un nuevo clasicismo, es decir, es una copia literal del mundo clásico. Entonces, si se plantean una iglesia en el neoclasicismo, te hacen una cosa como la Madeleine de París, que es como el Partenón, pero en París. Si se plantean una escultura, Antonio Canova y su círculo, todo lo que tenga que ver con Antonio Canova, van a trabajar todo ese tema también exactamente igual que en la antigüedad clásica. Llega un momento que no distingues bien, ¿eh?, de lo clásico y de lo antiguo, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, en la Villa Borghese en Roma está una escultura sobre Paolina Borghese, la hermana de Napoleón, y bueno, parece una matrona romana perfectísimamente, es decir, es una copia literal de la antigüedad, no el Renacimiento que vuelve los ojos a la antigüedad cogiendo lo que les parece oportuno, nada más. Bueno, pues aquí tenéis esa idea. Y fijaros, desde que Botticelli hace este desnudo, este es un concepto que quiero que os quede muy claro, desde que Botticelli hace esto, que es el primer desnudo femenino, el tema mitológico como primer desnudo femenino, de aquí en adelante todos los artistas van a utilizar el tema de la mitología como pretexto para el desnudo femenino. Hasta Goya con la Magia, que ya es una señora normal. Pero Tiziano, Rubens, Botticelli, Velázquez, todos pretexto mitológico para el desnudo. Hasta que llegamos ya a prácticamente el siglo XIX. ¿De acuerdo? Por aquí desde casa me preguntan si la modelo de Sandro Botticelli y Simonetta Vespucci. Yo me imagino que habéis visto la serie de Lorenzo el Magnífico, porque esa misma pregunta me la han hecho esta mañana. Si no la habéis visto, yo os animo a que la veáis. Sabéis que han puesto dos temporadas en televisión, que son los Medici. La primera temporada hablaba de Cosme de Medici, el abuelo de Lorenzo el Magnífico. Y en la siguiente temporada se la han dedicado a Lorenzo el Magnífico, porque bueno, el padre de Lorenzo el Magnífico no juega un papel importante dentro de la familia Medici, ¿no? Entonces sí que es cierto que en la época de Lorenzo el Magnífico coincidió con una señora bellísima que se comentaba en Florencia, que era Simonetta Vespucci, pero te os digo lo mismo que a vuestros compañeros esta mañana. Las modelos no eran mujeres de la alta sociedad, Las modelos normalmente eran lavanderas o gente. Los trabajos a los que se podía acceder tanto hombres y mujeres en esta época eran muy escasos, Entonces las mujeres prácticamente o eran lavanderas o vendían fruta por las calles o se dedicaban a la prostitución, no había otro tipo de trabajo. Y entonces normalmente las que servían de modelos a los artistas pues serán gente, pues eso, que a lo mejor se habían dedicado a ser lavanderas y de repente les ofrecen por posar el mismo dinero más, y fijaros, no hay color, ¿no?, de estar robando a estar posando para un artista. Sí que es cierto que ya sabéis que entre el artista y la modelo siempre hay pues esa historia que normalmente se establece, pero Simonetta Vespucci era una mujer de la alta sociedad, ¿eh? Entonces sí que hay una especie de leyenda que dice que Simonetta Vespucci fue la amante de Juliano de Medici, del hermano de Lorenzo el Magnífico, y que como Sandro Botticelli vivía en el Palacio Medici, era amigo de la familia, pues que en alguna ocasión Simonetta y Juliano posaron para alguna de las pinturas de Sandro Botticelli. Concretamente se habla de una pintura que es la de Venus y Marte, que aparecen los dos nada más, y se habla de que es Simonetta. Bueno, ¿hasta qué punto Simonetta o hasta qué punto se puede inspirar en Simonetta? Lo cierto es que salvo que sea un encargo concreto de una persona que diga, ¿me pintas a mí como Venus? Si no hay ese encargo directo, nunca lo va a haber. Ya digo, las modelos no eran precisamente mujeres de una posición social elevada. Bueno, es un poco hablando de lo que se suele hablar. Es como en Goya, La maja no es la duquesa de Alba. Es una leyenda urbana que ha habido mucho tiempo por ahí, pero sabemos dignamente que la maja no es la duquesa. Y bueno, y por último, anda, pero si es la hora ya, por último, corriendo, las tres Moiras, que son las tres Parcas, son hijas de Zeus y de Temis, la justicia. Mirad, las Parcas hablan del destino de los seres humanos. El destino es crucial en Grecia, El destino es inamovible, nadie lo puede mover, Ni siquiera los mismos dioses lo pueden transgredir ese orden. Las Parcas te van a tejer tu destino cuando naces y nadie lo puede mover. Entonces yo digo que ni los propios dioses. Las Moiras o las Parcas pueden socorrer a un héroe, pero cuando le ha llegado su hora no pueden hacer nada para salvarle la vida. O sea, digamos como que todos tenemos un final marcado, ¿no? Se las representa como hilanderas que tejen el destino, y una, la primera hila, la segunda enrolla y la tercera corta el hilo de la vida. Hilar, enrollar y cortar. Bueno, son tres hermanas también, y fijaros, en Roma se las llama Parcas y tienen un sentido mucho más claro. Dicen que una preside el nacimiento, otra el matrimonio y otra la muerte. Y esto está clarísimo, que estoy más en consonancia con lo romano que lo griego. Nuestro nacimiento marca toda nuestra vida. No es lo mismo nacer en un país que en otro, en una época que en otra, en una ciudad que en otra o en una familia que en otra. Eso te va a marcar toda tu existencia, para bien o para mal. El matrimonio es la segunda. Bueno, pues el matrimonio, la mayor parte de la gente no nos casamos, el matrimonio, pues si te va bien, estupendo, si te va mal, pues ya ni os cuento. Pero sobre todo es que a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, pues si yo en vez de haberme casado no me hubiera casado, desde luego mi vida sería distinta, no sé si mejor o peor, pero diferente, eso está clarísimo. Si en vez de casarte con uno te hubieras casado con otro, o si en vez de casarte con una te hubieras casado con otro, la diferencia es abismal. Entonces, bueno, pues sabemos lo que tenemos, pero no sabemos lo que hubiéramos tenido si hubiéramos elegido a otra persona o no hubiéramos dado ese paso, ¿no? Y la tercera es la muerte. Ahí sí ya que no hay cabe duda. La parca de la muerte es la que tiene las tijeras y corta el hilo de la vida. Y claro, no es lo mismo morirte joven, pues como le pasa a Lady Di o personajes así que se mueren muy jóvenes, a una persona que se muere con 50 años o a una persona que se muere con 90. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, Las Parcas eran muy famosas en Roma. Había tres esculturas de ellas en el foro, se las llamaba las Hadas. Y bueno, yo aquí os hago alusión a las pinturas negras de Goya. Las pinturas negras de Goya que se pintaron entre el 20 y el 23, que las tenéis en el Museo del Prado. Sabéis que son 14 escenas de pinturas negras, se las llaman así porque solo se trataban con pigmentos muy oscuros. Estaban en la Quinta del Sordo, que ya se llamaba así antes de llegar Goya allí, no se llama así por él. Esto estaba a orillas del río Manzanares. La casa fue derribada en 1909 y se pintaron directamente sobre la pared, a seca, no al fresco. Y bueno, al final se consiguieron quitar esas pinturas y están actualmente en el Museo del Prado. Bueno, a ver aquí, pues aquí tenéis Estas son las parcas, las tres parcas y las pinturas negras de Goya. Entonces tenemos aquí a tres figuras que realmente son cuatro, las parcas y la persona a la que le están tejiendo el destino, y vemos claramente, sobre todo la de las tijeras, que está de espaldas al espectador, para que no veamos cómo es y no veamos el momento en el que cortan el hilo de la. Bueno, pues espero que os haya quedado claro el tema. Nos vemos el martes que viene. Gracias por vuestra atención y nos vemos a la semana que viene.